Ella habla mientras abre las piernas y jamás está segura de lo que dice. Por eso uno no sabe, nadie sabe. La palabra muda, de caderas anchas, de caderas chinas, de pechos opulentos, la palabra parda como el cielo, llena de colores fuentes, de sabores duros, la palabra yegua de montar en pelo, en lomo de la noche, la palabra oscura, la palabra miente. En el silencio se aparece desnuda, los senos al aire, el vientre insomne, las sombras cimbradas. Anda desnuda, desnuda por los pasillos de la noche. Se agacha. Amanecen las nalgas doradas en la sombra como un sol mellizo, hendido. Está llena de dicha. Las gotas rojas de los pezones son de una lluvia liminal del otro mundo. Lluvia de dos gotas. Qué ganas de bebérselas de un trago y para siempre. Qué ganas de tomarlas, negras, rojas, oscuras, esas dos gotas tristes, refulgentes. La palabra está abierta con su sombra, las piernas azaradas, los brazos despiertos, la carne de los ojos fija, está en su sitio. Solo falta abrirla por completo, hacerla en uno. El vientre en plumas desierto como un pájaro. El mundo es una selva. Afuera andan las balas, los misiles, la bestia suelta en Bagdad, el tumor de Sarajevo, y uno es hombre. Y allí está ella, desnuda, la palabra mujer. Este texto de Rafael Courtoisy pertenece a la recientemente publicada antología de los últimos años, del 2004 al 2010, del poeta Rafael Courtoisy, que nos acompaña esta tarde. Bienvenido, Rafael.
Muchísimas gracias, Mauricio. Un placer, qué recibimiento con ese texto. Una cosa es que...
¿Esto de cuándo es?
Esto es un texto de un libro que se llama Amador, que está incluido en esta antología Tiranos Temblad. Es el único poemario erótico que está incluido en este libro, pero sí tiene que ver con algo que el libro propone, o por lo menos es la idea que teníamos cuando armamos la antología, que es la libertad. Uh-huh. Sin libertad no hay erotismo, no hay comunicación entre cuerpos, entre almas, entre espíritus. Este es un libro del 2005. Publicado inicialmente en Madrid, en Barcelona, en España, en una muy uh-huh. hermosa edición. Uh-huh. Este Tiranos Temblad tiene la particularidad de reunir textos que fueron publicados en distintos lugares del mundo, uh-huh. que circularon con bastante, bueno, con bastante holgura, y que algunos muy escasamente llegaron a Uruguay. Entonces, ahora Ajá. un poco la felicidad es compartir con los lectores del Uruguay y a su vez compartir con los lectores de otros lugares, porque este libro, como es publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, va a andar por el mundo, ¿no? Pero, en definitiva, ese texto, que me, la verdad que una sorpresa, es este de uno de los cuatro libros incluidos aquí.
¿Qué está allí? La palabra también erotiza, ¿no?
Yo creo que sí, que no hay erotismo. Bueno, Octavio Paz tiene una serie de ensayos sobre el tema del erotismo. Mm. O sea que el único animal erótico es el animal humano. Y en realidad se puede hablar de sexo prácticamente en todas las especies, incluso a nivel bacterial, a nivel de microorganismos, ya no de virus, sería un poco más problemático, pero a nivel de bacterias, que son organismos unicelulares, se puede hablar de sexo, se puede hablar de intercambio genético, sexual, genital, en ese profundo sentido, pero no de erotismo. El erotismo tiene que ver con el lenguaje. Incluso yo creo que, por supuesto, tiene que ver con lo físico, pero el erotismo es un modo de comunicación a nivel de lenguaje, que a veces no necesariamente es verbal. Uh-huh. Y yo creo que la palabra poética en los grandes poetas que uno, bueno, ha tenido la dicha de conocer, por lo menos a través de sus libros, es una palabra erótica, aun cuando no hable de temas amorosos, ¿no? Estoy pensando en César Vallejo, estoy pensando en Juan Gelman, pero estoy pensando en un gran poeta de la lengua española como Quevedo y como su aparente contrincante complementario Góngora, que en algunos de sus poemas te electrizan porque te erotizan con la palabra.
Bueno, nombrabas recién a Octavio Paz, al mexicano, y él dice de tu obra, está incluido también en esta publicación de la Cancillería, dice: en la obra de Courtois se destacan la gran precisión y a la vez una sorprendente libertad en el manejo del lenguaje. Y le, como no podía ser de otra manera, le pegan el clavo al libro, ¿no?
Bueno, sí, para mí es toda una responsabilidad tener ese juicio, pero tiene que ver, bueno, Octavio Paz fue jurado en un concurso muy importante en España, fue presidente de ese jurado, y ahí tomamos contacto y tuvo ese juicio muy muy generoso sobre mi obra, que son, es verdad, en el sentido, digo, no lo puedo decir sin cierto pudor, pero sí te puedo decir sin pudor que hay una búsqueda de la libertad desde siempre. La libertad buscada en el lenguaje también se compadece, se relaciona con la libertad que buscamos en una época, en el Uruguay del año 77, del año 78.
Claro. Escribía desde los años de la dictadura.
En ese momento tal vez la poesía te daba márgenes para encontrar una libertad que en otros ámbitos de la vida ciudadana no existían, estaban conculcados. Y en ese sentido también está el título de esta antología, Tiranos Temblados. Porque fíjate qué interesante, en un momento que la palabra está controlada, está bajo vigilancia, libertad bajo palabra, es un título precisamente de Octavio Paz, pero estaba bajo vigilancia estricta. No un poeta, ni un intelectual, ni una serie de activistas políticos, sino toda una masa, habitantes de un país, resignifican un texto poético del siglo XIX, el himno uruguayo. ¿De qué modo? Cantando el himno en silencio y recalcando la estrofa Tiranos Temblados.
El Tiranos Temblados.
Eso es un acto performático, es un acto poético. Y ahí yo creo que el Uruguay, y estoy hablando con total admiración por este país donde vivo, mostró cómo un pueblo entero resignifica el poder poético de la palabra y lo hace instrumento. No digo de lucha, no, instrumento de reafirmación. Digo, las luchas fueron por otro lado y fueron arduas, y no hay que pensar que la palabra transforma la realidad en un acto de magia. La palabra propicia, la palabra da ánimo, la palabra crea ámbitos. Y por eso el homenaje un poquito de ponerle Tiranos Temblados a esta antología.
Muy bien, vamos a repasar algunos datos de nuestro entrevistado esta tarde. Rafael Courtois es docente, ensayista, escritor, periodista, fue editor de Cultura de la revista Posdata, ya desaparecida Posdata, redactor en La Semana del Día, en alguna etapa allí, eso que estamos, 80, 79.
Casi filo del 90, última década, o sea, ajá. no, 89. La Semana tuvo una primera época, que fue a la que yo pertenecí, que empezó por los años 80 y pico. Empezó antes de la restauración de la democracia y se extendió hasta los 90. Y ahí fui redactor. Redactor a veces hacía, te diré, casi el 90% con seudónimos y cosas que uno hace cuando es joven, feliz e indocumentado. Escribía por, bueno, te cuento una cosa que nunca la conté, pero cuando Camilo José Cela obtiene el premio Nobel, lo de sacar es todo un tema, ¿no? Obtiene el premio Nobel, había muchas Era un hombre que había sido el franquismo, era un hombre que había sido la censura franquista, la censura justamente contra lo erótico, contra... pero a su vez era autor de 200 novelitas pornográficas con seudónimo, Cela. Eso lo sabe poca gente.
Es fenómeno.
Entonces, y era un tipo reputado como machista. Entonces le dedicamos un suplemento, le dedicamos la semana del extinto diario El Día. Y entonces yo era un entusiasta por un lado de Cela, pero por otro lado era un poco, también me daba cuenta que había que... Entonces inventé un seudónimo que digamos, hizo una contradicción, una serie de antítesis con respecto al entusiasmo por Cela que había demostrado Rafael Courtois. Y lo cual fue interesante, un ejercicio retórico interesante. Pero sí, pasamos por algunos de los medios de prensa que, bueno, han hecho la historia de este país, son del siglo pasado.
Claro, ¿no? Claro. Bueno, ahora que estamos, ahora, en meses anteriores recordaron, se estuvo recordando los 30 años del plebiscito del 80, tú pasaste por Hack, por Opinar, por la semana de Opinar.
Pasé por Opinar.
Antes de Hack.
Sí, sí, Opinar es muy anterior a Hack. Opinar fue... Y lo quiero decir ahora porque creo que es más difícil decirlo ahora que hace un tiempo. Un acto heroico de resistencia. El doctor Tarigo, uno podía tener un montón de discrepancias con él, pero era un tipo muy valiente, que salió de muchas maneras a la cara y que armó un semanario donde resistió, donde hizo una afirmación democrática y donde nos dio cobijo a gente de todo pelo sin preguntar, y esto hay que decirlo, sin preguntar de qué pelo eran. El actual vicepresidente de la República, yo lo conocí en la redacción de Opinar. Así que por Opinar pasamos, en Opinar sufrimos, porque eran épocas donde escribir una línea de más te podía costar mucho, y donde te intervenían los teléfonos, en fin, épocas...
Plena dictadura.
Plena dictadura, y hay que recordar que ese semanario comienza antes del plebiscito, es decir, antes que el pueblo diga no, como antes había dicho Tiranos Templados, pero lo dijo atrás de las urnas el no. Entonces, sí, fue un semanario que sin duda va a estar siempre en la época. Yo conservo buena parte de la colección.
Ah, sí.
Y después, bueno, sí, estuve en Hack, colaboré en un montón de revistas que empezaron a surgir en aquella época. Revistas algunas que...
¿Ya estabas en el área cultural?
Siempre en lo cultural. Siempre en esa zona que tiene que ver con la cultura en sentido, como dicen
amplio,
ahora,
amplio.
Viste
amplio,
que ahora amplio, siempre amplio. Se dice antropológico. Y está muy bien que se diga, porque el cuarto puesto en el Mundial de Fútbol fue un acto cultural, nos guste o no nos guste. El fútbol en Uruguay es un acto cultural, el carnaval lo es. Y es cultural porque es un acto de producción humana, de comunicación, que hace, que construye o que deconstruye. Entonces, sí, yo estaba en esas áreas, y con la inclinación marcada por la narrativa, por la poesía, y por el ensayo en la medida que se pudo reflexionar, ¿no?
Claro. Hablamos de Opinar, de Jaque, bueno, el País Cultural, llamas
sí,
acá también.
Sí.
En el tiempo.
Donde el viejo Alsina, me lo digo viejo con todo amor, con todo homenaje por viejo Homero Alsina, no digo nos enseñó a escribir, nos enseñó a romper. Me acuerdo una de las primeras encontronazos, dice Courtois, así, esta nota acá en este párrafo de cuatro líneas, usted puso cinco abstracciones. ¿Cree que el lector lo va a entender? Entonces me dio la hoja, no la rompía, él jamás te rompía, dice, a ver si lo podemos, y yo sí la rompí, era la época que no había, bueno, venían las computadoras, lo redacté nuevamente, y aprendí a, digamos, mitigar mi tendencia a la abstracción, o a ese lenguaje que a veces, como a veces uno aprende, el lenguaje más difícil es el más simple. El más difícil de aprender. Pero sí, la época del País Cultural con Homero Alsina fue una época de profundo aprendizaje.
Bueno, colabora también con diarios, publicaciones de distintos países de América Latina, Estados Unidos, de Europa. Fue premiado en varias oportunidades. Participó, bueno, centenares de congresos, coloquios, encuentros. Dictó conferencias y seminarios en Estados Unidos, Canadá, Europa, también en América, en Israel. Colaboró y aún hoy colabora en varios medios periodísticos. Y bueno, su obra ha recorrido universidades de Europa y de Estados Unidos. ¿De dónde le han llamado más la atención estudios sobre la obra de Rafael Courtoisie? Estados Unidos, precisamente.
La Academia Norteamericana ha tenido la deferencia en distintas universidades, cuando digo distintas, justamente con orientaciones académicas y filosóficas, que se ha ocupado de una manera muy, muy generosa. Para mí, tengo que agradecerlo sobre mi obra. En segundo lugar, en España, y en un lugar muy importante, tal vez no tan numeroso, pero muy significativo en términos cualitativos, hay ya 4 o 5 tesis de doctorado en Italia sobre mi obra, distintos aspectos: la narrativa, la poesía y la ensayística.
¿Prosa poética?
Sí, han estudiado fundamentalmente en poesía la prosa poética, es lo que más le ha llamado la atención, pero sin embargo la primera de las tesis, que es de la Universidad de Bolonia, es una tesis sobre la primera zona de mi poesía, que es la poesía, como dice un amigo, es la poesía, porque es la poesía, dice él, con las columnas de palabras. Yo en los últimos 10, 15 años me he dedicado a una prosa poética. Yo entiendo que es poética, entiendo que es poesía, tanto más que la otra, porque no todo lo que se escribe en verso es poesía, eso es clarísimo. Sí. Hay coplas de carnaval que son poesía y otras que no lo son. Hay libros que se venden como poesía y están hasta rimados y medidas las sílabas y no son poesía. La poesía tiene que ver con un uso sugerente, connotativo del lenguaje, donde no hay una referencia inmediata como en la narrativa, como en el empleo denotativo. Entonces la poesía se puede dar de una manera muy muy libre en la prosa poética. No es sencillo. Ahora, si estas tesis en Italia se iniciaron con una tesis de importancia, porque la Universidad de Bolonia es la universidad más antigua de Europa, ¿no? Entonces, ya que aceptaran, yo no era un tipo tan conocido en ese momento y había sido traducido, pero parcialmente, habían aparecido 2 libros en italiano. Entonces, que aceptaran como tema de tesis mi obra poética fue todo un acontecimiento. Después sí, ya uno entiende más, sobre todo cuando empiezan a venir las traducciones. Italia es un país que me ha traducido todas mis novelas. Entonces,
¿no es más complicado traducir poesía que novela?
Sí, sin duda. Sí, ¿no? Sin duda. Traductore, traditore. Sí, traducir poesía es siempre traicionar obligatoriamente. Y es una aventura poética, hay que recrear. Un traductor profesional puede traducir una novela sin demasiado problema y con solvencia. Solo un poeta puede traducir poesía. Eso lo ha demostrado justamente Octavio Paz, a quien admiro, con quien tengo discrepancias, pero que me sigue acompañando en el pensamiento. Tiene un libro que se llama Versiones y Subversiones, jugando obviamente con la bisemia de la palabra subversión, donde él hace distintas traducciones de distintos poemas. No estamos hablando de un libro de traducción, estamos hablando del juego que hace con la traducción. A mí mismo me ha tocado traducir cosas tan difíciles como King John, Rey Juan de Shakespeare, y te puedo asegurar que si solo la inconsciencia de un poeta te lleva a hacer eso, pero al mismo tiempo es lo que te puede, no digo que lo haya logrado, conducir por buen camino. Ahora, el placer de lograr el vertido de un texto original de Emily Dickinson, del inglés al español, es una aventura de creación tan intensa, tan nítida, tan erótica como escribir un poema. Uh-huh. Y con la responsabilidad de que llevas un nombre a cuestas, ¿no? Es el nombre de la traducida en ese caso.
Claro. Rafael, hablábamos de lo que fueron los años de la dictadura, la salida, los medios por los que trabajaste, parte de lo que ha sido esa larga trayectoria. ¿Te sentís parte integrante de una generación desde el punto de vista artístico o no? ¿O más un solitario?
No, soy parte de un grupo, de una generación, la generación que se llamó justamente la época de la dictadura del silencio, de la resistencia, que algunos críticos dicen que bueno, que esos nombres son nombres demasiado poco combativos, que silencio y resistencia son actitudes, caramba, el silencio vale mucho más que tanta chacha, vos lo sabes muy bien en radio, ¿cuánto pesa que ahora permanezcamos 15 segundos callados?
No, es la eternidad, 15 segundos es la eternidad.
En radio. Entonces, la generación del silencio es una generación diversa, pero que tiene que ver con autores, te nombro algunos, como Luis Bravo, como Aldo Mazzucchelli, posteriormente Silvia Guerra, en fin, casi todos poetas, originalmente, cuando digo originalmente poetas, empezaron a publicar poesía, y eso no es casualidad, tiene que ver con las condiciones exteriores, las condiciones difíciles del país. Se potenció en aquella generación, no estoy hablando de mí, estoy hablando de ese grupo, se potenció la intensidad de la palabra poética. Yo creo que muchos uruguayos se sintieron reflejados en esa generación, aunque la poesía nunca fue masiva, porque el Uruguay entero de algún modo trabajó la palabra de esa, o sea, no podía sobrar una línea y no podía faltar. Entonces sí, yo pertenezco a ese grupo. Y después uno sigue viviendo, es decir, uno después va perteneciendo a todas y cada una de las generaciones que vienen, lo interpelan, lo interrogan, a los parricidios que se van dando. Uno mismo fue parte de intentos y conatos de, más que parricidio, abuelicidio, con respecto al 45, que fue la generación, digamos, más destacada y que más autobombo se dio en Uruguay en el siglo XX. Entonces, en algún momento tuvimos el prurito, sobre todo cuando vino la democracia, se podía hablar, porque era muy cobarde hablar contra esa generación cuando no estaba el juego libre. Pero a su vez uno ya a esta altura ha tenido que ser interpelado por varias generaciones. Ser interpelado y seguir respirando y seguir escribiendo y seguir publicando es una manera de pertenecer a todas y cada una de estas generaciones.
¿Hoy serías tan crítico con la generación del 45 como por aquel entonces?
No. Yo tuve conatos de acné, ataques de acné, en los cuales, por supuesto, me dio por atacar a Benedetti, porque en todos los países que yo conozco, desde Estados Unidos, con los grandes capitostes, pero ni hablar en México, una figura tutelar y pontificia como la de Octavio Paz recibía constantes ataques. Lo que pasa es que el poder de Paz era muy grande también. Pero te lo digo en otro sentido, por ejemplo, en Italia era muy interesante lo que se decía en su momento con Alberto Moravia, sí, escritores populares, escritores en Ecuador con Jorge Enrique Adum, en fin, recorres los países y siempre hay una figura que es atacada porque ocupa, entre comillas, o el poder o la atención. Entonces, inevitablemente en Uruguay eso ocurrió con Mario Benedetti, y tuve la dicha, la fortuna de poder acercarme, de que me abriera el diálogo este hombre y hacernos hondos amigos.
Mira.
Entender un montón de cosas. Ahora, mi mirada crítica sobre el 45, en este momento, además de esta antología Tiranos Temblad, que es personal, en España apareció en la editorial Visor, que es la editorial de lengua española más importante de poesía, mi antología de la poesía uruguaya del siglo XX. Y doy este anuncio a sabiendas que de pronto ya al salir de esta radio tengo que ir a buscar el pasaporte y empezar a pensar en exiliarme, porque toda antología de otros implica excluidos e incluidos, implica juicios críticos. Y viene a cuento, y lo traigo esta, porque es una antología que tiene 460 y pico de páginas. Y vos sabés lo que me decían la editora, me decían, ah, pero un país como Uruguay no puede tener más de 250. Y digo, ¿cómo, desde cuándo la poesía se mide en número de habitantes, en poder económico, en producto bruto interno? Y ahí sí me adhiero a Maggi, que es una figura del 45, que tuvo ese hallazgo de decir producto oculto interno.
Producto oculto.
Midamos el producto oculto interno. Lo interesante de mi crítica actual del 45 es que el 45 aportó muchísimo, muchísimo al Uruguay. Lo que ocurre es que no podemos rendirle una pleitesía servil, sino que tenemos que empezar a separar la paja del trigo, en cierta medida, y sí sigo mirándolo con la perspectiva, con mucha admiración, con figuras extraordinarias. Las poetas del 45 son ineludibles: Idea, Ida, Idea Vital, Idea Vilariño, Idea Vitale, Amanda Berenguer, fallecida hace muy poco. Sin duda que son poetas fundamentales. El 45 tiene un narrador extraordinario como Martínez Moreno. El 45 dio el fenómeno comunicacional poético más avasallante del siglo XX en Uruguay, que es Mario Benedetti. Y cuando digo esto, lo digo a sabiendas de toda la de todo el grupo de intelectuales que lo siguen sotto voce o en alta voz atacándolo. Pero fue un hombre que ineludiblemente rompió con la solemnidad de la década del 30. Entonces, al 45 hay que tomarlo como lo que es. Para poder crecer hay que mirarlo críticamente, hay que admirarlo y también hay que poner alguna cosa en su lugar.
Hablaba sobre la poesía, sobre cómo medir esto, lo que decía este editor. Hoy se publica mucho, ¿no?
Se publica mucho.
Se publica.
Más que nunca. Y si contás lo que se publica en internet, es inconmensurable. Nunca fue tan fácil publicar un poema como hoy, porque si pensás en términos cuantitativos, a través de internet llegás a miles. Y no exageraría si te digo, en algunos casos, a centenas de miles. Lo que no quiere decir que eso sea legitimado o que eso produzca un capital simbólico, estético, cultural real. Se publica mucho también en términos de libro tradicional. Y yo creo que no está mal que se publique, está bien. Tal vez nunca como hoy se publicó tanto en narrativa, en poesía, obviamente no en ensayo, no en pensamiento, pero creo que nunca como hoy carecimos, en Uruguay, tal vez en América Latina, de un aparato pensante, legitimante, no digo jerarquizante, sino ordenador de esa producción estética. Nosotros somos el país que tuvo la gloria de José Enrique Rodó. José Enrique Rodó es el descubridor de Rubén Darío. Lo descubrió mucho antes que el resto del mundo. José Enrique Rodó era un hombre de una sensibilidad profundísima para todas las manifestaciones creativas del resto de América Latina. Era mucho más que un filósofo en el sentido académico de la palabra. Era un filósofo en el sentido de la ilustración. Era un intelectual. Ese tipo que tuvo la capacidad de olvidarse de la dipsomanía de su amigo Rubén Darío y entender la grandeza, Rubén Darío como el primer cultor del primer movimiento absolutamente latinoamericano estético, que es el modernismo en poesía, ese fue uruguayo. Y en esa tradición de José Enrique Rodó, bueno, podríamos hablar de Alberto Sunfelde en su proceso intelectual del Uruguay, pero también en sus 18 años agneicos, increpando en el cementerio central al viejo Zorrilla y a la corte que iban a despedir el cadáver de Rey Sig, que el año pasado, o sea, en 2010, se cumplieron 100 años de su muerte. O sea, te sumo José Enrique Rodó, te sumo Alberto Sunfelde, pero también te puedo hablar de Washington Locar, de Real de Azúa. Hemos tenido figuras pensantes con una sensibilidad estética acendrada, pero a su vez con una capacidad reflexiva que lamentablemente no, no aparecen hoy.
Hablabas de internet, de lo que soy publicar en internet. ¿Qué ha pasado o cómo ves lo que está pasando con la palabra y las nuevas tecnologías? ¿De alguna manera se está haciendo un uso que puede, de alguna forma, deteriorar el uso de la palabra?
No. Se reformula, se resignifica, cambia, se hibrida, pero no se deteriora. Los artepuristas que creen que la poesía real, la lírica, es manchas de tinta sobre soporte de celulosa, están confundidos, pero incluso etimológicamente. La lírica tiene que ver con la lira, tiene que ver con una tradición original oral, tiene que ver con un valor estético sonoro. Entonces, para nada, se va transformando. El tema es que no, nada envejece más rápidamente que un medio tecnológico. Vos sabés que en el famoso manifiesto de Le Figaro, de el futurista Marinetti, se decía que era mucho más valioso estéticamente un auto de carreras que la victoria de Samotracia, porque comparaba el clasicismo y el auto de carreras velocísimo. ¿Sabes a cuánto llegaba un auto de carreras en la época de Marinetti? A 25, 26 kilómetros por hora. Envejeció, es un vetusto, una vetusta pieza de museo, pero no la victoria de Samotracia. Un poema de Safo es absolutamente revulsivo y revolucionario, lo veas en una pantalla de rayos catódicos, que ya es una antigüedad, o en un monitor LCD como el que tenés ahora enfrente. De modo que el tema es verdad que el medio es el mensaje, aquel planteo McLuhaniano, pero a su vez la palabra como instrumento de comunicación humana articulado y por lo tanto arbitrario se va resignificando en los distintos medios y va integrando por un lado música, por otro lado performática, por otro lado abrámonos a todas esas manifestaciones. Ahora, no nos compremos espejitos de colores creyendo que por hacer un DVD interactivo estamos tocando la gloria literaria. De pronto, dentro de 10 años, eso ya es viejísimo. Entonces, de pronto hay que estar atento a ciertas esencias que no es que no cambien, sino que tienen procesos mucho más lentos de transformación. Y hay que estar atento a los procesos rapidísimos de transformación. Hace 15 años yo te hubiera traído un disco flexible. Hoy no te lo puedo traer porque no sabes dónde ponerlo, pero si te doy un disco, un disquete rígido, seguramente tampoco lo tenés. Te puedo traer un pendrive o te puedo mandar en un adjunto. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia el soporte, pero de pronto no cambia el texto. Es decir, hay una esencialidad en el texto que sí cambia, que es mutable, pero que tiene un proceso mucho más problemático en el cambio. Yo creo que hay que estar abierto a las tecnologías con el espíritu crítico. Lo que es, remedando a Eco y tomándole un poco el pelo, ¿te acordás que tenía un libro que se llamaba Apocalípticos e Integrados ante los medios de comunicación de masa? Claro. Creo que siempre vamos a tener que ser en este siglo XXI, lo que nos queda de vida en este siglo, que ojalá sea mucho y muy dichosa, apocalípticos optimistas, con fe, con ganas, felices, e integrados críticos. Y mirá, te tiro una más así que yo sé que es poner un gato sobre la mesa. Veamos Intrusos, veamos Bailando por un Sueño o Soñando por Bailar.
Ajá.
Y veámoslo con una sonrisa. Y críticamente, integrémonos. Integremos, eso es parte de la realidad que cultural.
Hay mucha hipocresía también.
Absolutamente.
No, nadie lo ve y después
las reuniones
marca los picos de rating.
De ex alumno del seminario, por decir algo, pueden ser del British. No, yo no lo veo nunca. Caramba, y el millón y medio que da la encuesta de picos de rating. Ahora, el tema es cómo ser un integrado crítico. Primero, aceptando que eso es una realidad que nos rodea, donde estamos metidos y que de algún modo nosotros formamos, creamos. En segundo lugar, yo no estoy haciendo la exhortación a que aparezcan los críticos de la estatura de Rodó, de Sunfelde, de Lockhart. en fin, pero sí que cada uno de nosotros se haga un escrutador de la realidad mediática. Eso sí lo podemos hacer, lo puede hacer el ama de casa, la persona de cocina, el jardinero, el que trabaja con libros. El camino no es negar. O sea que apertura absoluta a los medios y a la tecnología. Con espíritu crítico.